episodio número 12, el podcast de Teen Strong. Es una producción de la Escuela Preparatoria Oficial número 201.
Desde San Pedro Tultepec, Estado de México, los saludo con mucho cariño y un saludo a todas las personas que nos escuchan desde todas nuestras redes sociales y plataformas digitales. Tengan todos un excelente día. Creo que el día de hoy va a ser uno de los mejores episodios porque contamos con numerosas participaciones de especialistas en el tema. Tema que venimos tratando desde episodios atrás, y creo que este es un tema que le interesa tanto a adultos como a jóvenes. Y sin más preámbulo, creo que es tiempo de comenzar. Bueno, ella es una gran amiga, su nombre es Karen Elizabeth. Hola Karen, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, un gusto estar contigo acompañándote en este programa.
Ella es egresada de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Conducta de la UNAM.
Así es, Jesús. Fíjate que la psicología tiene un significado particular y marca que es una ciencia que estudia los procesos mentales en cualquier entorno, como en la escuela o en casa.
Fíjate que es curioso que menciones la escuela, porque ahí es donde nosotros cambiamos repentinamente de humor y la falta de atención podría existir en casa.
Así es, un ejemplo muy notorio de ese es cuando en casa tenemos esa cultura de decir algo de tiempo a nuestros hijos. Creemos que el dinero es más importante que el bienestar de nuestros hijos.
Mira, creo que los padres de familia se protegen de ese pretexto, que tienen que ganar más dinero. Decía mi abuela, más dinero, más felicidad.
Así lo creo, Jesús. Algunas veces tenemos la capacidad para entender a nuestros hijos. Nos enfocamos si pasan por alguna situación de estrés, tensión o preocupación.
¿Y qué piensas de la tecnología, Karen?
Para mí esto tiene mucho que ver con la tecnología. La tecnología parte de los jóvenes del mundo en cómo viven y el cómo se regulan.
Ver mucho con la tecnología. Está con nosotros una gran amiga y compañera, la ingeniera Jocelyn Noemí Sánchez Hernández. ¿Cómo estás, Jos?
Hola, Jesús. Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Me siento muy afortunada de estar aquí contigo y compartiéndote este maravilloso invento.
Sí, Jos nos va a platicar un poco sobre lo que es la pintura anti-graffiti. Creo que ella la desarrolló junto con sus compañeros en la facultad. En la Facultad de Ciencias, tiene que ver con la UNAM, y creo que para mí, ellos, espero y no esté mal, creo que es una de las pinturas más revolucionarias, porque la juventud ahora se rebela contra todo.
Así es, Jesús. Ahora la juventud está pegando mucho este invento, ya que los jóvenes con este invento pues expresan sus sentimientos,
sus emociones también.
Sus emociones y todo, y pues yo lo veo bien, ¿no? Porque pues eso es algo que pues no
sí,
sé,
sí,
o sea.
Sí. Fíjate que cuando transito para acá veo que en Paseo Toyocan colocaron unos murales, o sea, unos murales muy bonitos, pero esa es como murales que están autorizados por el gobierno. ¿Estás de acuerdo?
Ajá.
Porque en muchas de las ocasiones el graffiti es ilegal.
Así es, Jesús, pero mira, yo lo veo bien, ¿no? Pero hay mucha gente que pues pasa y dice, no, pues es que eso no,
ajá,
que no sé qué, no
eso
sé
es inadecuado. Entonces, ajá, ese tipo de personas es la que hace que este invento pues aumente su ¿cómo decirlo? Su fama, ¿no? Decir, ah, ¿sabes qué? Yo, si grafiteé en tu casa, yo tengo una pintura que evita eso. Y está bien, ¿no? Aunque sea un poco más cara, pues se vale la pena.
Pues sí, pero pues ya ves cómo es la gente, ¿no? Entonces, pues yo lo veo bien. Entonces, ¿tú cómo piensas?
Sí, sí, sí. Creo que para hablar un poco de esto, está con nosotros un amigo que está especializado en ese tipo de cosas. ¿Cómo es que castigan a las personas que realizan este tipo de actos? Agradezco mucho tu participación y espero que nos acompañes en otro episodio.
Gracias por estar aquí contigo.
Gracias por hablar un poco del tema que nos acaba de platicar mi amiga. Jos está con nosotros, un gran amigo y compañero de la facultad. Él es Miguel. Bueno, y para corroborar un poco sobre el tema que nos acaba de hablar mi amiga Jos, está con nosotros un gran amigo y compañero de la facultad. Él es Miguel Ballesteros. Es egresado de la Facultad de Geografía y actualmente es docente de la misma. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal, Jesús? Es un gran gusto estar aquí contigo y poder compartir un poco sobre mis experiencias sobre profesionales.
Gracias, Miguelito, por estar aquí con nosotros. Platicamos un poco con Jos sobre la problemática ambiental que implica el mal uso de las pinturas en aerosol.
Así es. Así es, Jesús, qué bueno que preguntes. El mal uso de las pinturas en aerosol genera contaminantes que dañan la atmósfera, que desde 2013 se registra su primer desgaste.
¿Pero en qué nos ayuda a tener la capa de ozono?
Fíjate que es muy bueno. La atmósfera y una llamada capa de ozono es la que protege la Tierra de los rayos ultravioleta y a ayudarnos a que no nos pasen enfermedades como el cáncer en la piel y otras enfermedades que son dañinas para nosotros los humanos.
Mira, Miguelito, eso sí, mucha gente hace mal uso, no nada más de los aerosoles, estamos de acuerdo que desodorantes en aerosol, productos para el cabello, hacen un muy mal uso de ese tipo de situaciones y pues a la larga genera una problemática en la capa de ozono. Entonces, ¿es parte vital de nuestra existencia?
Claro que sí, Jesús. La atmósfera es de suma importancia. Sin ella tendríamos serios problemas con nuestra piel. Como te lo decía, cualquier objeto que se exponga al sol podría ser dañado al exponerse a rayos ultravioleta emanados por el sol.
Por eso es muy importante cuidar siempre la naturaleza y nuestro entorno, ¿no es así?
Así es, Chucho, cuidar la naturaleza, reducir la quema de bosques, el dióxido de carbono, el uso de solventes y pensar que el planeta que les vamos a dejar a las futuras generaciones.
Sí, sobre todo eso, Miguel, es pensar qué planeta le queremos heredar a nuestras próximas generaciones. Creo que fue muy, muy grato estar aquí contigo, Miguelito, y espero estar en la próxima.
Sí, claro, Jesús.
Sobre el tema que nos acaba de hablar Miguel, está con nosotros una compañera y gran amiga, ella es Arely Flores, ella es bióloga egresada de la UNAM. ¿Cómo estás, Arely?
Muy bien, Chachi.
Ya sigo yo, muy bien, despacito.
Por la invitación.
Tal vez a subir más volumen.
Estoy muy contenta de estar compartiendo un tiempo aquí contigo.
Sí, es curioso porque platicábamos con Miguel sobre el grafiti y todo lo que genera al ambiente, pero creo que también es parte importante el ser humano como ente biopsicosocial, porque habla mucho de las conductas, cómo es, cómo se relaciona. ¿No crees?
Claro que sí, Eduardo. Créeme que, saliéndonos un poquito más del tema de geografía, vamos a hablar un poquito de biología humana. Y bueno, como yo Miguel mencionaba tiempo atrás, esto afecta demasiado, pero jamás se han puesto a investigar o saber por qué las cosas que afectan, ¿no? Pues miren, existen varios factores, compuestos químicos que hacen que esto, pues, los compuestos químicos que genera, podría decirse que las latas en aerosol y todo lo que tenga que ver
con dañar al ambiente, ¿no?
Claramente.
Que es toda esa parte que dices, a lo mejor y es una lata de 350 mililitros y con esto no voy a afectar al ambiente, pero a la larga sí es un daño considerable, ¿no crees?
Efectivamente, Jesús, porque por ejemplo, mira, no sé si tú sabías, pero el aerosol o las latas de aerosol o como, bueno, sí, generalmente se conoce como un combustible porque pues eso es...
Sí, es inflamable más que todo.
Exactamente, eso se conoce como... Bueno, llega a la capa de ozono y esta hace que sus moléculas formen trióxidos de azufre, es decir, que esto genere una lluvia ácida, en pocas palabras, y más como en términos redundantes. Entonces esto hace que genere una lluvia ácida, pero ¿qué pasaría si esa lluvia ácida encontrase un átomo de muy 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 tóxico, que igual podría hacerse como infeccioso o tóxico para las personas? O sea, ya hubiera sido una, o puede ser, más bien puede ser una intoxicación hacia las personas. Imagínate que esa lluvia ácida contenga una molécula infecciosa para la gente. O sea, ¿cómo tú como persona vas a lidiar con eso?
Sí, es importante porque uno no puede contradecir a la gente que está estudiada. En este caso tú ya estás estudiada, has experimentado, sabes qué es lo que implica todo ese tipo de infecciones, cómo se desarrollan. Entonces sí es importante, creo que sí es importante saber eso.
contaminación está sumamente horrible, tanto así que aparte de ahora sí que de los trióxidos de azufre también se puede encontrar en la capa de ozono, o más que bien en la atmósfera se puede encontrar el óxidos de nitrógeno. ¿Este qué me refiero? A smog fotoquímico. ¿Qué quiere decir smog fotoquímico, no? Pues es la contaminación que existe en el aire. O sea, imagínate, no nada más estamos hablando de una contaminación.
En el agua o en el todo ese tipo de situaciones.
Efectivamente, o sea, en el aire es un poquito más feo. ¿Por qué? Porque puedes transmitir
muchas
infecciones. Infecciones vía respiratorias. La zona de la piel, ¿no? Entonces eso no se había centrado como que un poquito más, sino que
más que nada el aire es es la base fundamental de la vida.
Porque pues es un conducto para la vida humana. Entonces pues es eso, Eduardo, que es muy importante conocer sobre el tipo de compuestos en el que está. Es un animal racional, porque eso es lo que somos, ¿no? Animales racionales.
Sí, no comprendemos la importancia de los recursos que tenemos a nuestro alcance, los desperdiciamos, pero pues me dio mucho gusto tener esa plática contigo, Arely. Espero y nos puedas acompañar en otro episodio más adelante y que nos puedas llenar de conocimientos como lo has hecho hasta ahora.
Gracias, Eduardo, por la invitación que tú me has hecho. Igual, si pudiese y me puedes invitar a más. Y hasta luego.
Hasta luego, Arely Gres. ¿Sabes la relación que tiene este tipo de situaciones? Que nos acaba de platicar Arely, está con nosotros una amiga, una gran amiga, ella es Diana Valeria, ella es egresada de la Facultad de Ciencias. ¿Y cómo estás, Vale? Qué bueno, Vale, me da mucho gusto. Ella nos va a hablar un poquito sobre lo que ¿qué relación tienen las matemáticas con el calcular, por ejemplo, todo ese tipo de situaciones que tienen los envases en aerosol y todo ese tipo de cosas que son importantes? Todo tipo de dibujos y situaciones para poder pintar, no nada más llegar y voy a pintar y voy a hacer y voy a deshacer y pues no. Exactamente, no tenía nada de coherencia, ¿vale? Bueno, pues creo que fue muy grato tenerte aquí en esta muy pequeña introducción, debido a que tu trabajo no te lo permite, pero agradecemos mucho tu participación, ¿vale? Gracias, ¿vale? Bueno, y para hablar un poquito sobre el tema que tratamos con Val, está con nosotros una gran amiga, ella es Mirna Villegas.
Mira, fíjate, Jesús, que tiene mucha relación más de la que imaginas, ya que podemos darnos cuenta de cuántos contaminantes tienen las tintas.
Ok, Mirna, entonces, claro, pero ¿eso se puede calcular?
Claro, eso se puede calcular, ese es el trabajo que nosotros desempeñamos. Nosotros calculamos el número de empleados que genera este oficio y cuál es la remuneración económica que ellos tienen.
Gracias, Mirna.
Bueno, y para hablar un poquito sobre el tema que abordábamos con Mirna, sobre la importancia que tiene la economía, y en estos momentos de la vida es importante tener a la mano una tarjeta de crédito. Para eso está con nosotros una compañera y gran amiga, Ana Cecilia Montaño. Ella es egresada de la Facultad de Economía y tiene una maestría en lenguas. ¿Cómo estás, Cecilia?
Hello, people. We listen to you. I really is a pleasure to be here. Thanks for the invitation, and with this, Edward, I really moved it. I want to tell about the creation of the cars.
Fue una falta de respeto por mi parte. No les ofrecí una traducción como debe ser, pero vamos a intentarlo, ¿no? Ella quiso decir, hola, hola, gente que nos escucha. Realmente es un gusto poder estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, como ya lo mencionaba Eduardo, quería platicarles un poco de la creación de estas tarjetas. ¿Cómo nos puedes platicar sobre este tema, Cecilia?
Look at our dinner club. We was the founder really called the time. Because the time they went to dinner and restaurant. He very curious talking about the costume for cosplay. After that, they realized that at the time of the player name, it was impossible and not the cosplay have a lot to be an adult to convince. Many of the teams accepted the card name.
Mire, Dodo, realmente Dinner's Club fue quien fundó. Les llamó así debido a que aquella vez que fue a cenar en un restaurante, curiosamente hablaba de un cliente que no podía pagar. Entonces, luego de ello, se da cuenta de que por el momento de pagar fue imposible. Y para no alargar esto, a él le costó mucho poder convencer a muchos de ellos para aceptar la tarjeta. Pero platícanos, Cecilia, entonces, ¿como tal no fue el fundador o sí?
No, there were many attempts to launch cars for it, but it was futile. America was created day to day with no team as Visa American Express launched its first credit card in 1958 that unveiled the very made of paper. The following year, they were used plastic ones.
No, hubo muchos intentos de lanzar tarjetas a nivel universal, pero fue hasta 1958 cuando creó Bank America. Que hoy es una de las que conocemos como Visa o American Express. Lanza su primera tarjeta de crédito en 1958, que al principio eran de papel, el año siguiente se metió en unas de plástico. Pero Cecilia, dime tú qué piensas, ¿crees que es beneficiente o que podrías decirnos respecto a ello? Porque yo he escuchado muchas veces que clonan o hackean este tipo de tarjetas. A mí me ha pasado, entonces. De las muchas ventajas de estas es el tener un buen historial crediticio. Evitas manejar dinero en efectivo, puedes controlar mejor tus gastos, puedes hacer uso de la banca por internet y generas recompensas. Muy bien, entonces creo que sí es un instrumento de identificación y más que nada es importante porque pues es no cargar dinero en efectivo. Tenemos muchas de las posibilidades que es un plástico que cuente con la cantidad de dinero que deseamos, pero ahora en muchos establecimientos no te la reciben, o sea, no tienen una terminal para la tarjeta de crédito. Pero muchos prefieren no tener tarjeta de crédito debido a que al tener una les hace gastar y gastar. ¿Qué nos puedes decir de eso, Cecilia?
Yes, of course, I think that depends a lot on each person. What the news I it was, it is the fear be careful because they are one of them.
Sí, claro, mira, creo que eso depende mucho de cada persona. Lo que sí debo decir es que hay que tenerles cuidado debido a que muchas veces son extraviadas y pueden hackearse y hacer mal uso de ellas. Bueno, Cecilia, fue un gusto estar aquí. Me agradó mucho la parte de ser tu intérprete, pero creo que el tiempo lo tenemos encima. Entonces, agradezco mucho tu participación, Ceci, y espero que dediquemos un episodio solo a ti. ¿Qué te parece esa idea?
For me, it is a pleasure that you have invited me, Edward, and more than anything to be able to transmit in information.
Bueno, muchísimas gracias. Para hablar un poquito sobre este tema de lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito, muchas veces se te cae una tarjeta de crédito en la calle y la gente no te la regresa. Está con nosotros una compañera, ella es Ana Osorio, ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la Conducta. ¿Cómo estás, Celia?
Hola, muy bien, gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues como ya lo mencionabas, Jesús, vamos a hablar un poquito de la falta de moral que tiene la gente al encontrar este tipo de tarjetas y que después hagan mal uso de ellos.
Fíjate que es curioso porque nosotros como mexicanos llegamos a un momento en el que retiras tu tarjeta de crédito y en lugar de esperar a que alguien te la devuelva o que alguien tenga la ética suficiente para devolvértela, pues le hacen mal uso de ellas. Entonces nosotros tenemos que recurrir a bloquearlas, para evitar que sean clonadas y todo ese tipo de situaciones.
Gracias, Jesús. Mira, lo poco que recuerdo de la facultad es de que claramente sí te especifican las cuatro normas, que es la jurídica, religiosa, moral y social. Y si nos enfocamos un poquito más respecto a este tema de las tarjetas, pues mira, la jurídica... Pues...
Das parte a las autoridades. Exacto. Más que nada, ¿no? Se te pierde tu tarjeta de crédito y dices, voy a denunciar, o si la clonan lo mismo y si no doy parte al banco. Ya no confiamos en nadie. Exacto. Ni en nada. Entonces hay que procurar no tirarlas, cuidarlas como si fueran nuestros propios hijos, porque si no, ¿qué hacemos después sin dinero?
No, pues sí. La social, bueno, esto como que se...
Va más reflejado a la ética o a la moral.
Y a la moral más que nada, porque pues sabemos que la gente no es del todo honesta, falta de valores, moral. Sí. Y bueno, ya, por último, la religiosa, que creo yo, pues no hay mucho en qué enfocarlo, simplemente...
Te encomiendas a Dios y a Dios.
Así es, Jesús.
Sí, sí, sí. Bueno, Ana, quiero darte las gracias por acompañarnos hoy y llenarnos un poco sobre lo que sabes, lo que viste en la facultad, lo poco que recuerdas de la facultad. Y sí, muchísimas gracias.
Es un poco difícil, pero sí, sí, sí. A mí me dio gusto poderles compartir un poquito de lo que a nosotros nos transmiten. Y pues un gusto poder estar aquí acompañándote.
Gracias, Ana. Nos vemos en el siguiente episodio. Estamos llegando al final de este grandioso programa. Por la última participación está nuestra compañera y queridísima amiga Cecilia. Ella es egresada de la Facultad de Economía. ¿Cómo estás, Cecilia?
Buenos días, Jesús. Gracias por invitarme y gracias por tan agradable recibimiento. Muy bien.
Gracias, Cecilia, por aceptar nuestra invitación. Platicamos un poco sobre la importancia de la constitución política en la vida cotidiana, pero nos gustaría verlo desde un punto de un especialista en el tema.
Fíjate que tiene mucha relación con la vida cotidiana desde su promulgación en el año de 1917, si no mal recuerdo, hasta nuestros días.
¿Y por quién fue escrita?
Esta fue escrita por el Congreso Constituyente y reemplazaría a la Constitución de 1857.
Mira, fíjate que mucha gente, me incluyo, no sabemos ni siquiera cuál es el máximo documento de la nación y cómo funciona.
Tiene que ver con la vida de todos, porque en ella se habla de los derechos, obligaciones y regir jurídicamente al país. Pues sí, más que nada que eso, ¿no?
También fija límites y define las relaciones entre los poderes de la federación, ¿no?
Claro que sí. Legislativo, ejecutivo y judicial. Son los
¿Y dónde, dónde se encuentra esa constitución?
Se encuentra en el Archivo General de la Nación.
Mira, pues se nos acabó el tiempo, pero creo que el poco tiempo que tuvimos platicando contigo fue vasto, fue suficiente para tratar sobre estos temas. Cecilia, te damos las gracias por acompañarnos y damos las gracias también a todos los especialistas que el día de hoy nos llenaron de conocimiento, a todos los jóvenes que nos escuchan desde nuestras redes sociales y plataformas digitales. No olviden darle me gusta, compartir y pues nos vemos la siguiente semana con más contenido igual de interesante, con más especialistas y nueva información. Muchísimas gracias.